La siguiente plática bíblica titulada Afectos Santos está basado en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 24, y se celebró el día 7 de agosto del año 2025 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14. Pues voy a empezar con una breve oración. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para aprender de tu palabra, para que escudriñes nuestros corazones a través de tu espíritu y que podamos nosotros a través de tu palabra aprender y entender más lo que quieres de nosotros, lo que quieres que nosotros hagamos, cómo vivir, cómo actuar y pues principalmente que nos demos cuenta pues de que los pecados que pueda haber en nuestra vida pues nos apartan de ti y pues que vayamos a ti confesando justamente estos pecados que todavía siguen presentes en nuestra vida. Señor, pues gracias por darnos la salvación, gracias por darnos la vida eterna, gracias Señor por las bendiciones que nos das todos los días, gracias porque tú has entregado a tu Hijo para que nosotros recibamos todos estos regalos sin merecerlo, pero que tú lo haces por tu mera gracia, por tu mero amor y por tu voluntad, porque así lo quieres y te es agradable, Señor. Señor, pues te pido que este estudio pues sea de edificación para nuestras vidas, que pueda decir las palabras adecuadas y que no generen alguna confusión, sino que pues tú seas claro y conciso también con las palabras que están aquí, con tu palabra, y que podamos nosotros aprender más. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos viendo la carta de Juan, la primera carta, la epístola universal de Juan, donde hemos estado hablando y hemos reiterado cuál es el propósito de esta carta. Hemos también enfatizado sobre que esta carta va enfocada principalmente a los creyentes, si no es que exclusivamente a los creyentes, porque pues para alguien que no cree simplemente todas estas cosas serían como una locura, serían tonterías que están escritas, pero que cobran gran sentido o cobran todo el sentido al tener a Cristo en nuestra vida, tener a Cristo en nuestro corazón, al tener justamente estas promesas que Él ha hecho, al tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Y pues que este estudio o estos estudios pues nos han invitado a que reflexionemos, a que nos cuestionemos, no con el sentido de ser tropiezos, sino para que reafirmamos nuestra fe, para que estemos justamente con una convicción de que nuestra vida está en Cristo y que no solamente es una moda para tu vida o que es un momento pasajero, que pues te puede a lo mejor generar confusión si no estás tú fijo en justamente en la fe, pero pues es la intención que nosotros afirmemos nuestra fe y que también podamos justamente compartir esto, que puede llegar a haber dudas, es cierto, puede haber llegar a dudas con respecto a nuestra fe en Cristo, sin embargo hay evidencias en nuestra vida que podemos nosotros observar y analizar para pues tener esta seguridad aún más fuerte, por decirlo de una forma. Voy a empezar justamente con el título. El título se llama Afectos Santos. Es un concepto que me llamó mucho la atención por el mismo hecho del nombre, que es Afectos Santos. Y bueno, esto deriva pues principalmente de un predicador, ya hace varios años, hace cientos de años, en que estuvo este hombre en 1750, al parecer no recuerdo bien exactamente la fecha, pero es este hombre llamado Jonathan Edwards, quien propuso este término para identificar justamente algunas características o elementos que uno puede identificar en su vida, para agarrarse de, pues de tener una convicción de tu fe. Pero voy a compartirles primero la pantalla para que puedan también ustedes acompañarme. Ahí está. Y vamos a leer el pasaje, primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 24. Aquí lo tengo yo. 19 al 24 para cerrar este capítulo 3. Y dice así: y en eso conocemos, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En este estudio, justamente retomando el nombre del título de la plática Afectos Santos, pues estaba viendo justamente sobre este predicador, Jonathan Edwards, que fue un hombre de gran impacto en Estados Unidos, al que pues se le identifica como en una etapa como el gran despertar en Estados Unidos. Y Edwards lo que hace al respecto de mencionar este término en uno de sus libros, que es, no, perdón en la pronunciación, pero es A Treatise Concerning Your Religious Affections. No sé si le pronuncié bien el Treatise, pero bueno, no estamos en clase de inglés, así que me lo van a perdonar. Pero justamente en este libro habla sobre eso, porque había una situación en lo que se observaba en esa época donde había una gran expresión de sentimientos y de energía y de que la gente estaba eufórica por justamente la predicación que había y que estaba presente, y que entonces se empezó a cuestionar sobre cuáles eran exactamente estos afectos o estas formas de expresión de fe que fueran claras con respecto a la Biblia, o sea, que fueran bíblicas, que fueran de acuerdo a la Biblia o de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros experimentemos, y cuáles son afectos, sentimientos que pueden estar que simplemente son emociones o actitudes solamente del ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que trataba de hacer o de explicar en este libro que desarrolló, justamente por estos cuestionamientos que le hacían, porque, digo, aunque eso sucedió hace ya bastantes años, pues hoy podemos ver también esta situación en donde buscamos el sentir o las sensaciones más, o le damos un grado muy alto, y lo que buscamos es el experimentar esos sentimientos para poder estar seguros de nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una anécdota de una compañera de trabajo de hace unos años que me decía que le gustaba mucho ir a su iglesia por las alabanzas, ¿no? No es que esté mal que uno quiera disfrutar de las alabanzas, sin embargo, cuando hablábamos sobre el aspecto de lo que aprendía de la Biblia o de las enseñanzas que recibía, pues parecía que esas eran completamente ajenas a lo que a ella le importaba o le interesaba. Ella quería sentir y experimentar estas canciones y sentirlas en el cuerpo y sentir en cómo entran en sus oídos. Y hasta ahí se quedaba, ¿no? No se quedaba en la parte también de aprender de la palabra de Dios, de agarrarse de la palabra de Dios, de ir a conocer y tener una comunión con Dios también a través de nuestro conocimiento, a través de nuestra razón y raciocinio, y a través de algo que va más allá de lo que podemos experimentar como emociones humanas, ¿no? Que es una de las cosas que saqué un breve puntos en los que habla Edwards en este libro sobre 12 señales de afectos. Bueno, en inglés es Religious Affections, ¿no? No sé si la traducción es la más adecuada por la cuestión de los afectos religiosos, pero podríamos decir que son afectos espirituales, que son concisos con respecto al Espíritu Santo, con respecto a Dios, y no solamente emociones humanas. Entonces, bueno, nada más les menciono unas cuantas para que ustedes vean de qué habla Jonathan Edwards. Dice que una de las señales es que nacen de una influencia sobrenatural del Espíritu Santo. No puede ser a través de nuestra propia emoción. Y muchas veces lo que sucede es que nosotros provocamos o buscamos sentir emociones que nos agradan, que nos son placenteras y que pues esas las conocemos perfectamente y por lo tanto las provocamos. Una de ellas es nuestro gusto, por ejemplo, por la música. La música pues puede ser agradable para nosotros, como se escucha una guitarra, como se escucha un instrumento en particular, y eso es lo que nos gusta. Pero lo que está planteando ahí es que sea algo sobrenatural del Espíritu Santo, que no solamente sean algo pues implícito por el hecho de que algo te pueda agradar, como la música, como la comida, o muchas otras cosas, ¿no? Entonces esa es una de las señales. Otra de las señales decía que se fundan principalmente en la excelencia moral y espiritual de Dios. Eso a lo que se refiere es el creyente ama a Dios por lo que Él es, no solo por lo que le da, ¿no? En este caso, nosotros actuamos, y que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, nosotros actuamos como consecuencia de la fe y de la vida que nos ha dado Dios, no por querer recibir un merecimiento de algo, ¿no? Es como yo voy a seguir los principios de Dios para que Dios me dé a cambio algo. No, al contrario, Dios nos ha dado todo, que lo que lleva, como consecuencia, lo que nos lleva a hacer es que nosotros actuemos para agradarle, para buscarlo, para ser más como Él está pidiéndonos, ¿no? Entonces, bueno, solamente les mencioné unos ejemplos, ahí mencionan 12 que busqué brevemente en el internet, pero bueno, vamos a retomar nuestro estudio, donde justamente lo que hace Edwards es que nos advierte que existe un peligro de presentar un interés inicial y positivo al Evangelio, pero que posteriormente puede ser apagado o ahogado, ¿no? Vamos a ver justamente lo que nos dice en Mateo capítulo 13, ¿no? Donde estamos viendo las parábolas, pero habla uno específicamente la parábola del sembrador. Y no vamos a leer todo porque pues, es un poco largo esta parábola, pero ahí ustedes con calma lo leen todo el capítulo, que está muy bueno. Pero nada más les quiero como mencionar algunas características. Por ejemplo, en la explicación que hace Jesús sobre la parábola del sembrador, Jesús habla sobre la parábola del sembrador, donde la semilla, la palabra de Dios, que es depositada en diferentes tipos de tierra, y estas son entre pedregales, entre espinos, aquí nos habla sobre junto al camino, otro cayó en los pedregales, y otra cayó entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Y Jesús nos explica más adelante a partir del versículo 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Este es el versículo 20. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, aquí lo que Jonathan Edwards nos está haciendo una advertencia es justamente que puede suceder esto, donde la palabra es recibida con gozo en un principio, donde estás muy contento por todas las cosas que estás descubriendo, aprendiendo de lo que dice Jesús en su palabra. Sin embargo, pues no está siendo profunda en tu vida y puede ahogarse, puede apagarse, puede simplemente pues no estar sembrada en buena tierra. Esta cuestión es una invitación para nosotros para que pensemos si nuestra vida está bien sembrada, bien cimentada en Jesucristo, en la fe en Jesucristo y en la salvación que nos da. Vamos a ver otra vez, entonces, bueno, no, ya me iba a adelantar, perdónenme. También menciona que cuando la gracia de Dios es de verdad plantada en el corazón de una persona, siempre dará como resultado una naturaleza transformada, como lo dice en 2 Corintios 5:17, que ese me lo aprendí por la canción de Nathan Underwood, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ese versículo lo que nos habla es que nosotros tenemos una naturaleza nueva. En verdad hay una transformación en la que se ve dentro de cómo era tu vida antes de que Cristo fuera a tocarte y a hablarte y a presentarte y a decirte ven conmigo y tú aceptarlo y rendirte completamente a Él. Y cambia completamente. Yo recuerdo que pues no sé si era un ateo en contra de Dios, pero sí no me agradaba nada del tema específicamente de la religión. Yo decía, no, pues no, a mí no me hablen de eso, yo creo que son inventos, son formas de controlar a la gente y todo. Yo estaba en contra de todo, casi casi. Pero de no tener nada de Dios, ni conocer, ni querer, ni rechazarlo, pues aquí estoy compartiendo, ¿no? Es una muestra, ¿no? O reconocer, reconocer tus pecados. Yo me acuerdo que pues yo me consideraba una persona muy buena, una persona que decía, bueno, pues, no lo decía la gente, ¿no? Sino simplemente era una forma de autoconcepto que yo tenía, pues decía, pues yo estoy haciendo las cosas bien, yo me porto bien, yo estoy siendo honesto, yo estoy siendo cumplido con lo que se supone que debo de hacer, ¿no? Yo soy una buena persona, en mi propia concepción así lo veía, ¿no? Y me gustaba ver también a todas las demás personas como buenas personas, porque pues yo soy muy buena persona y por lo tanto también pues los demás lo son, ¿no? Para nada pensaba que fuera un pecador, esa palabra decía, pues cómo, o sea, pues, si no he asesinado a nadie. Pero al momento de abrir la palabra de Dios, al momento de abrir y de leer y de decir, y que me enseñara y me mostrara la Biblia que estaba en pecado, dije, ok, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo. Y sí, generó resistencia, rechazo en un principio, o en el sentido de, pues, de decir, pues, no, trataba de justificarme. Yo digo, bueno, esto seguramente hablan de otras personas, no de mí, pero, pues, Dios te va abriendo tu corazón. Él conoce perfectamente lo que hay ahí. Él conoce perfectamente lo que hay en tus pensamientos, en tu corazón, donde radican tus motivaciones, tus sentimientos, todo lo que te impulsa a hacer lo que haces, ahí está depositado en tu corazón y Dios lo conoce perfectamente. Y el momento en el que Cristo está viendo este corazón lleno de pecado, pues te lo evidencia. Aún así es increíble cómo Dios pues, nos ama a pesar de tener todos estos pecados que no tienen que traducirse en conductas visibles para el ser humano, pero que sí radican en pensamientos, en emociones, a veces en tratos con otras personas que a lo mejor por dentro tú, bueno, por fuera tú tratas muy bien a otra persona, pero por dentro la estás odiando y dices, ay, cómo me gustaría que esta persona desapareciera, ¿no? Así de terrible es nuestro corazón, así de terrible es nuestra ceguera, que no nos damos cuenta de que esas emociones, esos pecados están en nuestra vida. Y lo que hace justamente la palabra de Dios es mostrarnos el estándar que Dios quiere. Por lo tanto, Este propósito de Jonathan Edwards es que nosotros también tengamos cuidado con esta cuestión de estas emociones temporales, iniciales, que puedes tener al momento de abrir la palabra, y que vayas a profundizar más y agarrarte de Cristo, porque al final Él es la respuesta, Él es el que nos da el poder, tanto el querer como el hacer, el que nos da el querer hacer las cosas, las obras que lo glorifiquen a Él, no a nosotros, sino a Él principalmente. Y bueno, pues estaba diciendo esta cuestión de que también menciona Edwards que cuando la gracia de Dios es de verdad plantada en el corazón de una persona, siempre dará como resultado una naturaleza transformada y se caracteriza por un deseo permanente de vivir en santidad. Aquí yo sí quiero puntualizar, dice deseo, ¿no? Buscamos ser santos, apartados para Dios, buscar la santidad. No que seamos completamente libres de pecado, pero sí buscamos que nuestros pecados sean perdonados y limpiados en un proceso constante, en un proceso en el que nosotros podamos identificar primeramente que hay pecados en nuestra vida y dejárselos a Dios para que Él sea el que nos los vaya quitando, el que nos vaya transformando ese corazón, que nos vaya limpiando nuestro corazón y que tengamos una vida renovada y buscando la santidad, ¿no? Buscando esta santidad, una santidad que agrade a Dios. Por lo tanto, puede haber seguridad de que la salvación está en nuestras vidas si vemos estos afectos santos, que es lo que él plantaba. Lo resumí, la verdad es que él desarrolla mucho más la idea. Bueno, más bien el que lo desarrolla es MacArthur, ya que nos basamos un poco sobre MacArthur en estos estudios. Pero vamos a Santiago capítulo 2, versículo 17. ¿Podrías leerlo, Miriam, por favor? Santiago 2, 17.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Exactamente. Aquí, ¿cuál es el punto de esto, no? Uno podría pensar que cuando hablamos de que las obras no te dan la salvación, o de que las obras, o que más bien es por gracia que recibimos la fe, pues que las obras pasan a un segundo término, ni siquiera un segundo, sino simplemente son irrelevantes. No, es una consecuencia que se observa ante la realidad que hay en tu vida espiritual, en tu relación con Dios. Se ve en las obras que tú haces, pues, cómo está tu vida con Dios. Ahora, y más ahorita en esta época donde todos graban y todos se graban haciendo cosas buenas, es muy fácil también caer en ese engaño de que por querer pues mostrarles la bondad a la gente de que tú tienes, pues que hagas las cosas justamente para que te reconozcan de lo muy buena persona que eres. No significa que la acción en sí esté mal, sino más bien en la confianza que pone esa persona en su propio autoconcepto. Porque cuando no pueda hacer eso, esas cosas, esas actividades que son buenas, por alguna situación, no sé, estoy pensando en estas personas famosas que están en internet, que regalan dinero por todos lados, hacen muchas obras, buenas desde el aspecto desde el aspecto material, desde el aspecto en donde pues a la gente que lo ve lo puede llegar a ver, pues dice, ah, qué buena onda que pues invitó a un viaje a una persona, o le dio una propina de 10,000 pesos, o le dio un coche, o le dio un iPhone último modelo, y dices, órale, no, qué padre. Puede que no sea en sí el hecho de esa hora una cuestión mala, pero el problema está en que depositamos en nuestro yo, en nuestro ego, en nuestra autopercepción, pues nuestra seguridad de nuestra vida, ¿no? O sea, establecemos que nosotros somos buenos y nos ciega, no sé cómo se diga, nos ciega ante los errores que nosotros tenemos, ante los pecados que están presentes en nuestra vida, y que pues lo único que buscamos, si nos basamos en seguir obras, es tratar de mantener todo el tiempo esas obras, ¿no? Seguir viviendo por las obras buenas, ¿no? Yo sé que esto puede ser pues algo que algunas personas digan, no, es que esto está mal, ¿no? Pues ellos están haciendo bien, ¿y tú qué estás haciendo? Pues mira, la realidad es que lo que importa no es ni lo que tú opines, ni lo que yo opine de ti o de cualquier otro, sino lo que Dios está viendo en ti, en tu corazón, y lo que tú estás haciendo alrededor de tu vida. Alrededor de tu vida, y claro que eso se observa, claro que hay gente que lo nota, hay gente que lo puede llegar a ver, pero el propósito tuyo no es que le muestres al mundo qué tantas cosas haces, sino glorificar a Dios. Y si Dios es glorificado, pues que nos permita hacerlo con las pocas, muchas cosas que podamos nosotros hacer, ¿no? Aquí la intención es, centremos otra vez al aspecto del estudio, es que nosotros tengamos seguridad en nuestra salvación a través de la transformación que hay en nuestra vida, a través de las cosas que nosotros vamos haciendo, que los que más conocen sobre nuestra vida son dos, diría yo. Uno es Dios, que te ve todo el momento, y dos, pues eres tú que lo vive en cada instante, ¿no? Tal vez si estás viviendo con alguien, pues esa otra persona también te conoce perfectamente o te conoce mucho, ¿no? Pero Dios te observa, sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que hay en tu mente, y tú también sabes, ¿no? Sabes cuáles son las motivaciones por las cuales haces las cosas, ¿no? Por las cuales estás llevando tu vida de cierta forma. Entonces vamos a ver cinco actitudes que Juan nos habla en estos versículos, en los que los creyentes manifestarán de forma habitual en la vida de los cristianos. Una es la gratitud por la gracia de Dios. Y vamos a retomar, porque la verdad es que sí vi un poco complejo este punto de cómo llegó a esta resolución MacArthur. Pero vamos a ver lo que nos dice otra vez el pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 19 y 20. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor?
Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas.
Ok, pues si tú lees estos dos versículos, dices, ¿por qué está diciendo la gratitud por la gracia de Dios, ¿no? Aquí vamos a ver dos puntos. Uno, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad que es en Cristo, la verdad que está en la palabra, la verdad de lo que los principios que se nos enseñan a través de su palabra. Primero vamos a ir desglosando eso. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Aquí en esto nacemos con un conocimiento sobre la ley de Dios. Nosotros nacemos con un discernimiento sobre el bien y el mal, sobre cosas que están mal, sobre las cosas que están bien. No es necesario en otras áreas mencionan que pues puede haber una cuestión de la enseñanza, ¿no? Donde se enseña, por ejemplo, a los niños a mentir, a robar, a decir malas palabras, todo eso, ¿no? A odiar, a todo lo malo. Pero hay algo que en el corazón de todo ser humano existe, que es el conocimiento sobre las cosas que están bien y las cosas que están mal, sobre la ley de Dios. Y nuestra conciencia lo que hace justamente es reprendernos, nos hace identificar que lo que hemos hecho está mal. Cuando uno miente, sabe que miente por la propia conciencia que le está acusando, por decirlo de una forma, que lo está confrontando, que lo está más que acusando, confrontando, que lo está evidenciando, ¿no? Uno puede mentir y la conciencia dice, estás mintiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, con los años uno se vuelve experto en justificar todos los pecados que podamos tener. Entonces dices, bueno, fue una mentirita blanca, ¿no? Fue una mentirita blanca, fue algo para evitar más problemas, porque, ay, es que si decía la verdad, pues iba a ser todo un lío, ¿no? Y así con muchas cosas, pues está presente esta parte de nuestra conciencia, en donde, pues, Dios nos ha depositado en nuestra vida, en nuestro corazón, pues este conocimiento sobre el bien y el mal. Que sí hay una influencia grande sobre cosas que el mundo te dice, esto está bien, y llega a tal punto donde, pues sí, ya todos aceptamos cosas que sabemos que están mal, en lo profundo de nuestro corazón sabemos que están mal, pero como toda la sociedad lo ve como algo bueno, pues entonces lo ves como algo bueno. Y ejemplos hay muchísimos que no quisiera ahorita abordarlos para no desviarnos tanto del tema, pero sí quiero que pues, lo podamos observar hacia afuera, pero principalmente hacia adentro, hacia nuestra vida. ¿Qué tanto nosotros estamos firmes en la verdad, en lo que Dios nos ha mostrado? Es importante en este punto que sepamos qué es la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿A qué se refiere con la verdad? Pues justamente en este término en el que está hablando Juan, pues estamos en la verdad de Cristo, en la verdad de lo que se predicó, o lo que predicó Cristo, lo que la misma palabra de Dios ha mencionado en todos los años que ha estado presente esta palabra escrita y ha hablado también. Entonces dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazones delante de Él. Nosotros tenemos o buscamos la confianza de estar en su presencia, de poder estar presentes, que si cuando nosotros pecamos y hay un pecado, la reacción puede ser alejarte de Dios, pero que si nosotros estamos confiados en que Cristo es el centro de nuestra vida, pues sabemos el camino, sabemos las verdades, sabemos que Dios mandó a su Hijo para perdonarnos nuestros pecados. Si hay algún pecado que está presente, pues es muy sencillo ir y confesarlo, ir a Dios y decirle, sí, he estado pecando, sí, he estado con este tema constantemente, e ir directamente a Él y con la certeza de que Dios va a perdonarnos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones, primero no reconocemos el pecado, ¿no? No reconocemos el pecado o buscamos con nuestro propio raciocinio, buscamos acomodarlo para que nosotros no lo reconozcamos y digamos, no, está bien, o sea, yo estoy bien, no es que sea un pecador, bueno, todos tenemos pecados, ¿no? Pero no reconocemos y admitimos el pecado para cambiar ese aspecto, ¿no? Sino simplemente lo dejamos de lado, lo ignoramos, lo cubrimos un poco, aunque con Dios no lo puedes cubrir, pero lo cubrimos, lo tapamos un poco para no ir confiadamente ante Dios y decirle, aquí está este pecado. Dios busca que esos pecados sean confesados y que sean que sean puestos ante su presencia, más bien dicho, reconociendo o más bien confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos, apartando de esos pecados y poder ahora sí ir confiadamente ante su presencia a estar en comunión con Él. ¿Qué dice en el 20? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Aquí esto es otra cosa importante con respecto a lo que hablábamos sobre los sentimientos que puede haber. Nosotros podemos pensar que hay un estudio que tenemos que es el sentimiento de culpa, en donde en la actitud que podemos tomar es que nosotros queremos corregir ese pecado, que nosotros queremos aplicarnos el propio castigo, que nosotros queremos transformarlo o tratar de solucionar el problema, y entonces dices, bueno, no voy a ir a Dios, no voy a hablar con Él hasta que resuelva mi tema. Y lo dejas, dices, bueno, al rato, casi casi dices, al rato voy contigo, Dios, primero tengo que resolver este problema de pecado de este pecado que tengo, y tratamos de corregirlo nosotros mismos. Aquí dice, en nuestro corazón nos reprende, nos está mostrando ese pecado, y en ocasiones puedes llegar a un punto de volverte una emoción meramente humana, pero también parte de una estrategia de parte del enemigo para apartarte de Dios, donde empiezas a sentir conmiseración, empiezas a sentirte culpa que te está afligiendo constantemente y no vas a Dios a liberarte de esta carga. Lo único que haces es tú ser el juez de algo que no te corresponde ser el juez. Entonces, el punto de aquí es que nosotros vamos, que dice aquí en el versículo 20, mayor que nuestro corazón es Dios. No importa tu juicio, no importa tu autoconcepción de qué tan malo eres en el sentido del juicio hacia ti mismo, porque muchas veces está completamente borroso, o sea, distorsionado, donde hay cosas malas que están en nuestra vida que nosotros las vemos, no son tan malas. Y hay cosas que no son, digamos, que no son, entre comillas, terribles, pero que nosotros también empezamos con nuestra religión o con nuestro religiosismo, no sé si existe esa palabra, a querer corregirlo por nuestra propia voluntad. Entonces no es agarrarte de tus emociones, de tus autoconceptos, de tus sentimientos y confiar plenamente en la gracia de Dios, en que Dios ya ha pagado por ti a través del sacrificio de tu hijo, de su hijo en la cruz. Vamos a leer Romanos 8:1. ¿Puedes leerlo, Miriam, por favor?
Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Ok. Dice ahí que no hay ninguna condenación. Entonces, pero también está planteando, ¿no? Conforme a los que andan en la carne. La pregunta es, ¿dónde estás parado? ¿Estás satisfaciendo la carne constantemente o estás buscando a Dios primeramente? Vamos a ver también Romanos igual 8, pero el versículo 14 al 17.
Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Y el versículo, justamente lo que dice él, no es el mismo, nada más voy a retomar el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y más abajo pues está diciendo, no está explicando, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿no? No estamos nosotros agarrados de la ley en el sentido de que es por la mera gracia de Dios. Dios gratuitamente nos dio la salvación, aún con todo lo terrible que somos, a lo terrible que podamos ser o que llegamos a ser, mejor dicho, bueno, no sé cómo expresarlo, en qué tiempo, pero Dios al momento de llamarnos y que nosotros nos rindamos completamente, habla de que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados, de que no importa qué tan terrible estás, no importa tú esta reacción emocional que puedas llegar a tener, de decir, bueno, la culpa, ¿no? De culpa decir, bueno, ya no, Dios ya no me va a aceptar, yo soy muy pecador, ya no me va a perdonar, ¿no? Al contrario, Él perdona al que reconoce primeramente que está completamente perdido y que está en pecado, ¿no? Acepta a todos los pecadores como a mí me aceptó. Pero es necesario reconocer, aceptar, identificar el pecado. Si tú ahorita estás dudando de tu fe, aunque digas que eres cristiano, pues agárrate de Cristo, agárrate de la gracia de Dios. Deja que su Espíritu esté renovando tu entendimiento también, esté renovando tu corazón y por lo tanto toda tu vida. Nosotros conocemos los pecados a través de su palabra, nosotros conocemos las cosas que Él quiere y le agradan a través de su palabra. Por eso enfatizamos mucho en la lectura de las Escrituras. Nosotros enfatizamos en la lectura y también en la memorización. Lo ha hecho por mucho tiempo Carlos Treviño, nuestro pastor, la importancia de guardar las Escrituras, de dejarlas en nuestro corazón para que vayamos confiados justamente en nuestra vida, que si ante una situación que se presenta, pues tenemos ahí el versículo que me puede guiar a tomar una decisión que agrade a Dios, ¿no? Entonces, esto es la parte que nos está hablando esto, ¿no? Hay una gratitud hacia esta gracia de Dios, hacia este regalo que Dios trae, que nos lleva a buscar seguir sus principios, que nos lleva a buscar seguir su palabra. Y esta es una de las cosas que nos está hablando Juan. Número 2, denuedo en la oración. Vamos a ver 1 Juan, otra vez, que estamos viendo nuestro pasaje. 1 Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22a. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidamos le recibiremos de Él. Cuando tenemos seguridad de nuestra salvación, podemos ir confiadamente a la presencia de Dios sin temor que nos reprenda nuestra conciencia o nuestro corazón, ¿no? Aquí estaba buscando la palabra también de denuedo. ¿A qué se refiere con denuedo en la oración? Bueno, hay una cosa, hay un, más bien, ¿de dónde viene la palabra que está mencionada aquí? Viene la palabra confianza, que también significa denuedo, y libertad de expresión. Y también busqué específicamente la palabra denuedo, que es como valentía o valor, ¿no? En este caso, cuando tú vas con una oración, o más bien con denuedo en la oración, pues tú vas con una confianza, una valentía de que Dios te va a escuchar, ¿no? De que no te va a hacer algo malo, ¿no? Sino que te va a escuchar, ¿no? Nosotros vamos con esa seguridad, vamos con esa tranquilidad si estamos en su... Pues sí, si nuestro corazón no nos está arrepintiendo y si estamos conforme a su palabra, conforme a sus principios, conforme a su gracia, conforme al Espíritu que Dios nos ha dado. Número 3, sumisión a los mandamientos de Dios. Vamos a leer 1 Juan, capítulo 3, igual, versículo 22. Déjale abajo, ay, perdón. Ya le bajo, ahí está. Número 3, sumisión a los mandamientos de Dios. 1 Juan 3, 22b. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y aquí es una diferencia entre el guardar o estar, tener esta sumisión a los mandamientos, empezando justamente con la gratitud de Dios, con esta confianza de tener esta relación y esta comunicación con Dios, a seguir los mandamientos para poder tener lo otro. ¿A qué me refiero? Que podemos estar, o tenemos que estar claros, que nosotros nos sujetamos a los mandamientos justamente por la gracia, por la gratitud que tenemos hacia lo que Dios ya nos dio y por las cosas que nosotros ya tenemos con Dios, o sea, esta comunicación que podemos tener con Dios y la relación que tenemos con Dios, que ya es una relación de padre a hijo. No es querer cumplir los mandamientos para poder llegar a tener esta gracia de Dios o para poder llegar a tener la respuesta de las oraciones a Dios, ¿no? Voy a tratar de poner un ejemplo que pueda ser claro. No es lo mismo que tu padre terrenal te diga, ok, te regalo este carro, ¿no? Es una cosa material, perdón, estoy tratando de hacerlo lo más terrenal posible para entenderlo. Y te lo regala. A diferencia que te dice, pues te tienes que portar bien primero para poder, que yo te pueda regalar este carro, ¿no? No es lo mismo la condicionante a que simplemente te lo haya regalado por su mera voluntad, porque así quiso, por el amor que te tiene, por lo que él, por lo que él es, ¿no? No es lo mismo yo te regalo, toma. Oye, pero ¿qué tengo que hacer, no? Ya buscamos luego esta forma, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, no? Para ganarme esa cosa que ya recibí, ¿no? Es la otra forma de, ¿quieres un carro? Te lo doy, pero tienes que hacer esto, hacer lo otro, tal, 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 tal. ¿Qué es el gran error que podemos cometer en un pensamiento religioso de que tenemos que hacer las cosas para ganar nuestra salvación, ¿no? Dios nos da la salvación gratuitamente, y ahora sí ya estoy hablando de cosas espirituales. Dios, así como un padre, te regala gratuitamente por su amor hacia ti, por su voluntad, te regala la salvación. Si hay una condición, que es querer recibirla y reconocer que pues es a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo. Él hizo el sacrificio y tú solamente es aceptarlo, creer, recibirlo. Nosotros, haciendo eso, vamos estableciendo este vínculo y nos vamos dando cuenta al conocer cada vez más y dedicándole tiempo a conocer a ese Padre que te está regalando todo, a entender el amor que Él tiene hacia ti. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que te lo está dando así gratis, no? Oye, pero ¿qué? Nadie hace eso, ¿no? Nadie hace eso en este mundo. Pues no, Dios sí lo hace, y lo hace todo el tiempo. Pues nosotros, por eso, pues experimentamos una gratitud, experimentamos y queremos voluntariamente someternos a los mandamientos de Dios. No porque nos los imponga el pastor, el sacerdote, la autoridad X, no porque te los imponga. Tú estás sometiendo voluntariamente por amor, porque buscas también amar a Dios, y lo haces por gratitud, por amor, por lealtad, ¿no? Y es lo que nos está hablando este punto. Los cristianos se someten voluntariamente a los mandamientos divinos porque desean complacerlo. No queriéndolo chantajear, ¿no? No lo queriéndolo manipular de decir, bueno, Dios, pues ya me porté muy bien, ahora ya dame mis bendiciones que me merezco, ¿no? O sea, no, esa no es la relación que Dios tiene con nosotros. Él te da en abundancia, te da lo que es agradable conforme a lo que Él sabe y conoce en tu corazón y en lo que hay, lo que es bueno para ti. Y Él justamente, pues nosotros buscamos como cristianos agradar a Dios de una forma natural, de una forma en la que queramos hacerlo, que es muy, la verdad es que sí es complicado, y me refiero, quiero poner un ejemplo con mi vida. Yo recuerdo que en un principio, pues sí decía, no, pero es que, ¿cómo hacer esto, no? O sea, y la verdad en un punto dije, bueno, voy a creerle a Dios. Ahí dice que si hago esto, pues, ok, ¿no? Honra a tus padres y a tu madre, ¿no? Digo, ok, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Pues a ver, vamos a ver qué más dice la palabra. Y así muchas, muchas, muchas otras cosas, ¿no? Que nos está diciendo en su Biblia. Pero después llega un punto donde dices, ok, Dios, pues, me has dado más de lo que te he pedido. Y hoy te obedezco porque, pues, quiero obedecerte. No porque sienta que si no te obedezco voy a perder mi relación contigo, ¿no? Lo hago porque en verdad quiero hacerlo, ¿no? Sale, nace justamente de un espíritu de sumisión, o sea, donde ya no eres el protagonista, donde dejas que Dios sea el protagonista de tu vida, donde dejas que Él sea el que te lleve. Entonces, agradar a Dios brota del amor y la lealtad. Vamos a leer 1 Juan, ahí mismo, pero el versículo 18, que es un versículo antes de los que estamos leyendo hoy, que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pues no solamente que sea de palabra, que no sea solamente por algo que estoy diciendo, sino que en verdad brote por porque en verdad lo sientes, porque en verdad lo experimentas y porque en verdad lo haces. Estaba hoy en la tarde viendo un estudio sobre la pereza. Y entonces decía ahí en un punto, déjenme recuerdo cómo la abordaba, sobre que, pues para amar, pues no debe de haber pereza, ¿no? Porque pues requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, requiere un interés. Y yo lo veo así en este aspecto con la relación que podemos nosotros tener con otros, pero también con Dios, ¿no? Donde requiere verse, demostrarse, no solamente decir, ay, te quiero mucho, pero pues ni siquiera te voy a ver, ni siquiera te hablo, ni siquiera te hablo, ¿no? Ni siquiera te veo, ni siquiera me importa qué estás haciendo, sino que se vea con ese interés, que vayas todos los días a buscar a Dios, que vayas todos los días a conocer a Dios, a conocer su palabra, que sea de hecho y en verdad, ¿no? Con hechos, que sea con hecho, que se vea, que lo puedas tú hacerlo, no solamente por una emoción que dices, ah, sí, lo quiero mucho, te amo, Dios. No, sino que se vea el compromiso, que se vea la demostración de tu vida, así como las relaciones que tú tienes con tu familia, con tu pareja, con las personas que tú tienes a tu alrededor, que se vea ese amor, ¿no? Punto número 4, fe en Jesucristo. Vamos a ver el versículo 23, ya son los últimos dos puntos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La fe en Jesucristo nos da certeza de nuestra salvación, ya que depositamos nuestra confianza en Él y no en nosotros mismos. Vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor?
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Exacto. Dios no nos va a dejar a medias, por decirlo de una forma. Cuando nosotros nos depositamos nuestra fe en Jesucristo, en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro todo, Él se encarga de hacer las cosas para transformar nuestra vida sin que tengamos la duda o el temor de que se quede a medias, ¿no? De que no lo va a resolver, de que no, que va a haber cosas que no va a poder Dios. Dios todo lo puede, y Dios justamente es lo que hace en nuestra vida. Vamos a leer también Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31, no en la carta que estamos leyendo, sino el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
El 31.
Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Exactamente, nosotros al creer en Jesucristo, tengamos vida en su nombre, tengamos nosotros la vida eterna. Y hay otros versículos más que hablan sobre la fe en Jesucristo que nos trae vida eterna, que nos trae salvación. Y número 5, el aprecio porque el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Vamos a ver el último versículo que estamos viendo de 1 Juan capítulo 3 y versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Volvemos al mismo punto, ¿no? Sí está hablando que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Pero nosotros sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, ¿no? Es Dios el que nos da la bendición prometida para Él, que guarda los mandamientos de Dios, es que permanece en Cristo y Dios en Él. Pero todo esto por la pura gracia de Dios, por su propio Espíritu, que nosotros podemos estar con Él en una comunión. Entonces, la salvación no es un evento de una sola vez, sino una forma de vida. Y enseña disposición de seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Ahí es donde se puede uno tambalear, ¿no? Porque vemos casos, vemos al mismo Jesús que entregó completamente su vida al punto de morir por toda la humanidad. Pero no nada más lo vemos en Jesús, lo vemos en todos los demás discípulos que lo siguieron, los discípulos más cercanos como los apóstoles, en donde vemos que ellos pues, se dedicaron a predicar la palabra, a anunciar la palabra, a decirle a las personas que se arrepintieran de sus pecados, que voltearan a ver a Dios, que aceptaran a Jesucristo como su Señor y Salvador, y fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron encerrados en la cárcel, fueron muertos todos ellos, excepto Juan el que escribió esta epístola, que él fue también muerto, pero de otra forma. Pero pues todos fueron la mayoría martirizados, y no nada más ellos, sino los discípulos de ellos mismos también fueron perseguidos. Muchos creyentes en los primeros siglos del cristianismo pues fueron enviados a los leones, tratados como lo peor del mundo, fueron maltratados, abusados de todos sus derechos, y ellos persiguieron su vida en Cristo, cueste lo que cueste. Hay una, hace poquito vi un video de pues unos misioneros que hubo en Japón hace ya bastantes años, de cómo pues hubo un impacto en esa comunidad de Japón, y se convirtieron muchas personas, y una de ellas, hay una historia que no se sabe si es muy verídica o no, pero crucificaron a muchos japoneses. Y también los mismos misioneros que pues no rechazaron su fe y los crucificaron. Y dice una anécdota, una historia que se cuenta, es de que iba un niño al que lo iban a crucificar y que él dijo: ¿cuál es mi cruz? ¿No? O sea, él fue valientemente, confiado, él no iba a rechazar a Cristo, y simplemente dijo, ¿cuál es mi cruz? ¿A mí cuál me toca? Esa es, cueste lo que cueste. De esa vida es la que nosotros pues deberíamos de estar buscando también a Dios, a ese punto, ¿no? Entonces es algo que pues sí me impactó, que me impactó mucho, porque así como esta historia, pues hay muchísimas de hombres y mujeres entregados. No te digo que vas a morir tú en el sentido de que te crucifiquen o que te o que hagan o que mueras por causa del evangelio, pero sí es estar dispuesto a entregar tu vida por Cristo, ¿no? Estar dispuesto a tu vida a dar por Cristo, y esto no como una obligación, sino simplemente por esta gratitud que nosotros tenemos por el efecto del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo, la verdad es que yo no sé, en muchas ocasiones me he preguntado si yo moriría así, de esa forma. Yo no lo sé. Yo le pido a Dios que si me pone a mí en esa situación, pues que sea, que Él me dé el valor, la fuerza, si es que en un punto pasara así, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que yo le pido a Dios pues que se haga su voluntad, que Él me lleve a los lugares o a las formas, o que haga lo que tenga que hacer, o que no haga las cosas que yo a fuerza quiero hacer luego, sino que Él me guíe mi vida. Y vamos a cerrar con estos dos versículos. Vamos, bueno, son dos pasajes. Lucas 9:23.
Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Exactamente, y vamos al 57, también al 62.
Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Entonces tú estás, y esto yo quiero cerrar con esta pregunta de si estás dispuesto o hay esta disposición de seguir a Jesús, cueste lo que cueste, ¿no? Y sí nos hace reflexionar y nos puede hacer reflexionar en decir, pues, ¿qué tanto estoy yo pues haciendo en mi vida, ¿no? ¿En qué está ocupado mi corazón, mi atención, mi tiempo, mi mente, ¿no? Que muchas veces se distrae con tantas cosas que pues sí, que lo que menos pensamos es en seguir a Cristo, seguir a Dios. Esa es como una forma en la que nosotros podemos ver, ¿no? Cómo ver a través de estos puntos que hemos visto, los cinco puntos, pues como un sexto punto, ¿no? De estás siguiendo a Cristo, cueste lo que cueste. Y es una invitación que yo te hago, y ya con esto terminamos. Voy a hacer una oración para terminar este estudio, principalmente para que Dios pues nos muestre en dónde estamos, y que nos dé que si hay algo que nosotros necesitamos ir a Dios a confesarle, pues que sea un momento, que sea este momento para hablar con Él y pedirle perdón, y que guíe nuestra vida, que guíe nuestro andar, que guíe nuestras decisiones, que nos haga cambiar justamente de camino, que si antes odiábamos, pues dejemos de odiar, que si antes había robo, pues deje de haber robo, que si antes mentíamos, pues que dejemos de mentir, ¿no? Todas esas cosas que podemos dejarlas pasar por alto, pues que hoy tengamos la oportunidad de acercarnos a Él y de abrirle nuestro corazón completamente. Así que yo nada más voy a hacer una breve oración y tú hablarás ya con Él de todo lo que tú quieras hablar específicamente. Señor, pues muchas gracias porque nos has dado hoy pues muchas bendiciones en todo este día y que lo has hecho por mucho tiempo en toda nuestra vida. Señor, hoy vengo ante ti pues pidiéndote pues perdón por aquellas cosas en las que pues he desperdiciado mi tiempo, que he desperdiciado las oportunidades que tú has brindado para poder hablar de ti, para poder seguirte, para poder obedecerte, Señor. Tú sabes y conoces completamente mi corazón, tú sabes lo que hay en él y tú sabes lo que, pues, lo que yo quiero seguir, Señor. Yo te quiero seguir, solamente limpia esos pecados que están en mi corazón presentes, esos que estorban o los que yo luego tampoco logro ver, también esos, tú muéstralos para que pueda arrepentirme e ir a ti. Y que tú nos hagas instrumentos para hablar de ti a otras personas, para que vean la luz en este mundo, que lo vean pues que en un mundo confundido, un mundo que constantemente vemos guerras y conflictos por uno y otro lado, violencia, todo lo peor que hay lo vemos constantemente ahí en el internet, en la televisión y hasta a veces a nuestro propio vecindario, nuestra propia colonia. Señor, utilízanos donde nos has puesto y Señor, pues purifícanos, Señor, purifícanos para poder ser pues sí, utilizados por ti, pero para tener esta comunión y esta certeza y esta seguridad constante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.